Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección del conversatorio. Hoy le traigo uno titulado 4 de julio de 1776, la libertad se viste de Lituania. La gente siempre busca su crecimiento intelectual en la libertad. Por eso, los descendientes de Mark Flower reivindicaron todas las promesas de las libertades fundamentales en nuestro nuevo país. La nueva nación fundada en los principios de que todos los seres humanos son creados iguales y esa armonía se consolida en los derechos inalienables, la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Esos principios inspiraron en 1776 a la Revolución Americana. Durante la Guerra de Independencia Americana, 1776 a 1783, los Estados Unidos de América eran una confederación al estilo de la Unión Europea de hoy. La Paz de París, en 1783, reconoce la independencia de Estados Unidos. En 1787 se elabora la Constitución estadounidense por los representantes de los estados en la Convención de Filadelfia y cesa la Confederación, dando paso a la Federación Republicana, o sea, lo que es hoy como país los Estados Unidos de América. Estados Unidos fue la primera democracia republicana de la modernidad. Los valores republicanos del Estado de Derecho, el Estado laico sin rechazo a fe en las instituciones públicas, muy diferente a lo actual, las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos estuvieron en su constitución como enmiendas, aunque en el Estado de Virginia ya poseían en su Carta Magna esos derechos inalienables que limitaban al gobierno en 1776. Un dato de importancia histórica fue que la Revolución Francesa creó una monarquía constitucional parlamentaria en 1789. Y aunque fue el primer país, Estado, en reconocer constitucionalmente los derechos inalienables básicos en su máxima ley, no fue que se liberó del régimen monárquico hasta 1892. Con el inicio de la tiranía del régimen de Terror de los montañeses, dirigido por Maximiliano Robespierre. Esto le dieron la pena de muerte al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta y a todos los que consideraban contrarrevolucionarios. La masacre finalizó con la caída del régimen de Terror en 1893. Esta reflexión es para considerar que la única revolución democrática en el mundo de larga fecha de duración y no traicionados sus principios de republicanismo y sin golpe de Estado en la toma del poder político, en los Estados Unidos de América. Estados Unidos fue una luz de libertad y progreso para el mundo. Tal es así que muchas naciones que se independizaron le dieron su nombre a sus países de Estados Unidos. Hasta el siglo XX fue Venezuela y Brasil, y aún en la actualidad lo conserva con orgullo los mexicanos, nombrándose los Estados Unidos Mexicanos. En realidad, el Bill of Rights virginiano fue recogido en la Constitución de Estados Unidos y esta Carta de Derechos fue el paradigma a seguir por muchas naciones libres y democráticas en el mundo. Hasta nosotros, los cubanos, la integramos a nuestras constituciones de 1901 y de 1940. Y están para la protección de las personas contra el poder del gobierno y cualquier grupo e individuo. Sin embargo, algo ocurrió esta semana, el 30 de junio del 2021, magnánimo y hermoso. Quiero comentarles, es la defensa de los valores republicanos por parte de Lituania, cuando sus parlamentarios alzaron sus voces por la libertad y los derechos humanos del pueblo cubano y aprobaron una resolución de condena contra el régimen castrosocialista, donde la votación fue de 82-0 a favor de la libertad de Cuba. Antes, el gobierno lituano fue el único país que no se adhirió al acuerdo de cooperación y diálogo entre la Unión Europea y Cuba, y sus europarlamentarios condenaron la violación de este acuerdo y los derechos humanos del pueblo cubano por el régimen castrista. Qué orgullosos nos sentimos los cubanos y los amantes de la libertad en el mundo del gesto heroico y altruista de la nación lituana, como un pequeño país que luchó y se liberó de tres poderosos imperios, el ruso, la Alemania nazi y el soviético. Hoy, en honor a esas virtudes libertarias, Lituania está al lado del sufrido pueblo cubano para que cese la opresión tiránica y disfruten de la libertad como ellos. Grandeza moral e intelectual a imitar por todos los países e individuos que dicen que aman la libertad. Por supuesto que Cuba será libre y sabrá agradecer con profundo amor y respeto conducta altruista como la del pueblo de Lituania. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. La desobediencia civil en la construcción de la institucionalidad democrática, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Yin Chap y otros autores. Los luchadores prodemocráticos en Cuba, su objetivo específico es la desintegración de la tiranía castrista y la instauración de la libertad, la democracia, bajo el amparo del Estado de Derecho en una república. Los que son verdaderamente demócratas no deben temer al ejercicio del liderazgo. Las buenas y sanas ideas avanzan para predominar en el estrato social bajo la guía de personas que buscan el bien para la nación. El liderazgo necesita de un equipo y una misión para hacer realidad las ideas propuestas, que en el caso sociopolítico es convertir la más popular en el ciudadano, va paso a paso para valiéndose de esas masa dócil hasta dejarla deshidratada definita con la muchedumbre de ciudadanos conforman la sociedad civil enriquecida en los valores de la institucionalidad democrática. Para todo eso debemos diseñar planes desde lo general hasta lo particular. Por eso, tener un plan general diseñado para el periodo post-tiranía instauraría los cimientos y encauzaría un tránsito seguro de la dictadura a la democracia en el país, al menos para los que nos sustentamos en la visión objetiva e intelectual de la Constitución de 1940 como legítima viva de la nación y nos da el soporte de institucionalidad democrática para los cambios adecuados y firmes para una Cuba libre. Algunos países de Europa socialista, como los países del Báltico y la Alemania, rompieron tajantemente con su presente oprobioso e injusticias palmados por sus adefesios constitucionales y dieron paso directo y firmes a sus anteriores constituciones, que fueron abrogadas por la fuerza durante la instauración del régimen comunista. Estos países tuvieron mejores consecuencias políticas, económicas y sociales que los que evolucionaron paulatinamente en el desmonte del modelo social comunista. En la experiencia histórica de aquellas naciones del Báltico y de Alemania, es muy favorable para la obra futura de los cubanos en nuestro país. Por eso, destacados abogados como Néstor Carbonell Cortina, Roberto Godoy, Alfredo Cepero y otras destacadas figuras en la lucha por la liberación del pueblo cubano de la tiranía castrocomunista, nos han expuesto sus experiencias legalistas para la reinstauración en el país del orden constitucional de 1940 y sus partes posibles durante el periodo de tránsito, desde la caída de la tiranía hasta las elecciones generales y surgimiento de la República. Así evitaría el vacío de poder y el caos institucional. Sin embargo, me gustaría exponerles directamente las interpretaciones sobre la institucionalidad en el periodo de tránsito por el doctor Néstor Carbonell referido en su libro La Cuba Eterna, Ayer, Hoy y Mañana. El doctor Carbonell dice, la carta de 1940 como marco constitucional. En el inter, durante la transición, habrá que pensar en una fórmula pragmática que no implique continuismo ni de facto experimentación. Lo más sensato sería, a mi juicio, tomar como base la única constitución con viso de legitimidad que serviría de enlace con nuestras tradiciones, código y jurisprudencia, y ofrecería amplias garantías para todo, la Carta de 1940 en sus partes aplicables. El pueblo precisa tener un marco constitucional que no sea símbolo de la tiranía ni producto de las improvisaciones. Un marco constitucional con raíces históricas que encaucen, estabilicen y unifiquen. Ya se sabe que la Constitución de 1940 no es perfecta, que tiene algunos conceptos inoperantes y demasiado cuasísticos y dirigistas. Es obvio que no todos los preceptos de la Constitución del 40 serían aplicables durante la transición. Habría que cubrir temporalmente con la mayor representatividad posible los organismos y cargos de elección popular hasta que se celebren comicios generales, también mediante disposiciones transitorias reconocer u otorgar las diferentes disposiciones de las leyes en la práctica. Es posible encontrar dentro de la Carta de 1940 no una fórmula mágica para la transición, sino una base para canalizar republicanamente. Continúa su disertación el doctor Carbonell y nos expone los preceptos fundamentales que se deben considerar cuando el régimen opresor cese en Cuba y sugiere las siguientes directrices para la Carta o Ley Básica de Transición Constitucional. Ajustar y reducir el texto aplicable de la Constitución de 1940 a lo que sea estrictamente necesario para la transición. Interesa preservar su marco y simbolismo a fin de grabar en la mente de la ciudadanía que ni con los tanques golpistas ni los paredones estalinistas confieren autoridad para abrogar la Constitución legítima de la nación, sino creamos una conciencia jurídica, jamás podremos consolidar la República. 2. Incluir en el escueto texto de transición constitucional los derechos individuales consagrados en el título 4 de la Constitución de 1940, con ajustes que requieran. Estos 20 artículos representan el nuestro Bill of Rights, Carta de Derechos, la coraza defensiva del ciudadano frente a las extralimitaciones de los gobernantes. Dichas garantías no tienen edad ni son obsolencia, porque son inmanentes y eternas. Complementar los derechos individuales con los básicos de carácter social, educación, salud y trabajo, en las medidas que sean compatibles con las realidades del país en transición. 4. Insertar los preceptos que garantizan la independencia del Poder Judicial, incluyendo el Tribunal de Garantías Constitucionales, revertidos de suficiente autoridad para velar por el cumplimiento de la Carta Constitucional y asegurar el tránsito ordenado y justo a la democracia representativa. 5. Dotar provisionalmente al Gobierno de Unidad Nacional que se constituya de facultades ejecutivas y legislativas, tomando como base los principios generales del estado de emergencia previsto en la Carta de 1940. Pero estas facultades extraordinarias solo deberían ejercitarse en el plazo fijado para cumplir estos tres objetivos fundamentales: estabilizar a Cuba, iniciar la reconstrucción del país y sentar las bases democráticas para celebrar elecciones pluripartidistas y consolidar un Estado de Derecho constitucional. En este último acápite del inciso C, el Estado de Derecho constitucional, el doctor Carbonell Cortina nos explica que el procedimiento para elaborar, discutir y aprobar la Constitución definitiva está podría ser la Carta de 1940 actualizada y reformada o una nueva, según dispongan los mandatarios legítimos y ratifiquen por plebiscito en el pueblo. Asimismo, nos explica el proceso de transición constitucional en España de 1978 y nos brinda como modelo para la realización de los debates constitucionales y nos dice: durante la transición por Franco, en vez de ir a una convención constituyente potencialmente divisoria y agitada, se celebraron primero elecciones generales bajo la ley para la reforma política. Después, la Comisión Constitucional del Congreso electo integrada por 7 diputados juristas representativos de todas las fuerzas políticas del país redactó una ponencia constitucional que fue debatida artículos por artículos en el Pleno del Congreso a lo largo de 12 sesiones. Tras una tramitación similar en el Senado, el Pleno del Congreso debatió y aprobó el dictamen en el Senado con una comisión mixta del Congreso-Senado. Así se elaboraron en España la primera constitución consensuada sin extremismo ni imposiciones. Esta es una visión profesional, pragmática y didáctica de la experiencia intelectual del doctor Néstor Carbonell Cortina, que expone con sabiduría y sencillez con el objetivo de tener una base legal para discutir y desarrollar serios debates constitucionales para el periodo de tránsito después de la desintegración de la tiranía y así predomine el orden y la ley como la forma civilizada de una nación y definir el modelo político legalista del país. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Confucio, filósofo y político chino, que nació en 1551 a.C. y murió en el 479 de esa misma era. Mejor es un diamante con defecto que un guijarro sin ninguno. Y ese es el tema que le traigo hoy, que tratamos sobre China, la China comunista, que quiere imponer su poder al mundo e imponer esa tiranía totalitaria que impera en su país. Por eso es preferible un diamante con defecto, como existe en las sociedades occidentales, pero con democracia y libertad y que puede ir perfeccionándose a medida que transcurre el tiempo, que este guijarro sin defecto que quiere imponer una tiranía. Y entonces el tema está titulado El PSC subyuga Hong Kong y va por el mundo. Desde hace mucho tiempo han tratado de persuadir incluso hasta la imposición de las ideas de que los cubanos abrazaran un régimen de modelo chino o vietnamita, mientras promovían este ideario teórico de la apertura económica en la isla y después sería un proceso paulatino pero continuo hacia las libertades fundamentales, se demostraba a través de estos años que el modelo asiático socialista aseguraba firmemente en Pekín su régimen despótico. Si bien China comunista se ha convertido en la segunda potencia económica en el mundo y aseguran que en menos de una década sobrepasará a Estados Unidos y se ubique en la primera economía del mundo, sin embargo, esos beneficios económicos no han conllevado al país a un modelo de libertad económica ni a un respeto de los derechos humanos básicos. La caduca ideología radical marxista-leninista, con su variante de aprovechar la propiedad privada para luego avanzar hacia la construcción del comunismo, reflejado en la nueva política económica NEP de 1921, de Lenin, es el ideario político del régimen de China. Tal es así que el PSC continúa siendo la guía y vanguardia de la sociedad por encima de la ley, el país y el Estado, y cada 5 años aparentaba un proceso de elecciones universales democráticas y seleccionaba un nuevo presidente del país, que podría estar por 2 periodos, aunque debe ser miembro del Partido Comunista. China sigue siendo una tiranía comunista, donde el Partido Comunista Chino tiene la hegemonía eterna en la administración política, económica y social del país, y el mandatario Xi Jinping regresó al clásico totalitarismo comunista al ocupar la presidencia del país y la Secretaría General del Partido Comunista. Ambos cargos se forman vitalicias y al estilo de la megalomanía política del culto de la personalidad de Mao Zedong y Stalin, nombrando líder supremo a la nación, reformada, aprobada por el Comité Central del Partido Comunista de China en marzo de 2018. La República Popular China, eufemismo de su nombre para enmascarar el odio y la violencia marxista que desde su fundación en 1949 y hasta hoy es su esencia existencial. Esas adversas características de los hombres fueron tejidas en el entramado social del país y expresadas a través de la invasión y ocupación del Tíbet, las graves violaciones de los derechos humanos de su propio pueblo, en especial los uigures y hongkoneses. El ejemplo clásico de esa política de sujeción es la nueva Ley de Seguridad Nacional que rompe la autonomía de Hong Kong y el acuerdo constitucional de un país, dos sistemas y los planes secretos, cada vez más evidente y agresivo, de invasión al Estado independiente de Taiwán, la República China. En días recientes, el 24 de junio de 2021, China Comunista usó su Ley de Seguridad Nacional y clausuró el diario independiente en formato de papel y digital, Apple Daily, y a su director Jimmy Lai. Fue encarcelado por ser un crítico acérrimo de las políticas dictatoriales sobre Hong Kong e hizo públicas las múltiples manifestaciones prodemocráticas en esa región autónoma. Esta censura de la libertad de expresión continúa de forma ascendente y arbitraria, lo que da un golpe mortal a la libertad de prensa en China. El régimen chino quiere apropiarse del mar meridional de China, en general de los mares del Asia-Pacífico, mares internacionales adyacentes a sus costas, y construye islas artificiales con fines militares enmascaradas en el uso turístico. Debido a eso, tiene confrontación con cinco países de la región: Taiwán, Vietnam, Filipinas, Brunei y Malasia, que reclaman su soberanía. Estos mares de Asia-Pacífica, especial el mar meridional de China o de Filipinas, tampoco podemos permitir la caída del pueblo ruso, Siberia, en manos de China comunista. Estos son esfuerzos estratégicos militares del régimen chino para controlar el Pacífico y el mundo en el 2030. En realidad, no hay necesidad de copiar la nueva política económica de China y Vietnam. Ya estas se habían realizado en la práctica por Mussolini y Hitler y sus respectivos países. En ningún totalitarismo, sea nazi o comunista, se respetan las libertades fundamentales y los derechos humanos, y mucho menos entregar una verdadera libertad económica. China comunista tiene una gran población en extrema pobreza. 600 millones de chinos viven en la miseria. Agrava esa situación la calamitosa falta de libertad y sobre todo la no existencia de libertad económica como una economía mayormente regulada. El régimen de China ocupa el 111 lugar de 178 países en el Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation y el Wall Street Journal del 2021. El poder político de Pekín escoge a las empresas. Estas están integradas al poder político económico del Estado, lo que hace a la propiedad privada sea un instrumento político de la tiranía china, que limita la competencia y define a qué iniciativa particular o no es lo mismo que la libertad económica. Las corporaciones, su clase empresarial, están en alineamiento con el poder político del Estado, definiendo al régimen por su ideología radical como totalitarismo. El pueblo cubano está en la miseria y el cautiverio con la imposición de políticas aberrantes por la dictadura criminal castrista, que ha llevado a la práctica con fidelidad todas las teorías socialistas y, a pesar del fracaso de sus más de 60 años en la dirección del país, quiere seguir engañando y timando al pueblo de que puede hacer mejor y próspero su decadente sistema. La iniciativa y la propiedad privada protegida bajo un Estado de derecho donde las libertades y los derechos humanos básicos sean ejercidos libremente sin la interferencia del gobierno, aseguran un servicio mercantil libre y próspero que conlleva el respeto de todos los ciudadanos en el país. Resumimos para mejor comprensión. Felicitamos al pueblo estadounidense por su día de independencia y surgimiento como nación el 4 de julio de 1776. Que la gloria de los valores republicanos siga engrandeciendo ese país y siga siendo el ejemplo para el mundo. Lituania magnifica la libertad y solidaridad con los sufridos al alzar sus voces los parlamentarios lituanos y condenar las violaciones de los derechos humanos y la falta de libertad en Cuba. Exhortamos a su gobierno a no adherirse definitivamente al acuerdo de la Unión Europea con la Cuba tiránica. China comunista, aunque permite los negocios particulares, tiene un control político estatal sobre la propiedad privada y la usa en provecho de afianzar su control totalitario sobre el país y expandirse por el mundo. Busca convertirse en la primera potencia del mundo e imponer el nuevo orden mundial. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.